de su programa Historias en Español, un podcast dedicado al análisis de los estudios latinoamericanos.
En este programa nos interesa difundir el diálogo entre las Américas. Discutimos libros sobre América Latina publicados en inglés y difundimos también el trabajo de colegas historiadores y antropólogos publicados en América Latina en español. Les habla Carmen Solís. Para esta sesión hemos invitado a dos historiadores con un amplio recorrido intelectual. Se trata de la historiadora Lina Brito, profesora asociada de la Universidad de Northwestern. Ella obtuvo el doctorado en Historia en la Universidad de Nueva York. Su trabajo analiza el surgimiento y consolidación de las redes de contrabando de drogas ilegales en Colombia en el contexto de una creciente articulación entre el país sudamericano y Estados Unidos durante la Guerra Fría. Lina, esta no es tu primera vez en el programa. Estoy muy contenta de tenerte acá. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar nuevamente aquí.
Y tenemos también con nosotros al historiador Ricardo López, profesor de la Western Washington University, formado en la Universidad Nacional de Colombia, doctor en historia por la Universidad de Maryland, y su trabajo se concentra en pensar la democracia desde la situación real de las clases sociales en Colombia. Ricardo, bienvenido al programa.
Muchísimas gracias, Carmen. Es un placer estar aquí con ustedes.
Hemos invitado a estos dos historiadores para hablar de una compilación potente de dos tomos que salió publicado este año por la editorial Routledge. Es un proyecto ambicioso que compila la historia de Colombia desde la independencia hasta el presente. Cada uno de los tomos tiene un título muy sugerente. El primero lleva el título de Historias de Soledad y el segundo Historias de Perplejidad. Entonces, permítame preguntarles cómo se concibió inicialmente este proyecto.
Bueno, de nuevo reitero mis agradecimientos por la invitación a discutir historias de Colombia. Este proyecto surge ya hace varios años como parte de varias discusiones que tuvimos con colegas sobre historias de Colombia, pero también surge desde lo personal, de nuestras propias experiencias desde los años 90 hasta el presente. Digamos, hay tres ejes desde los que podríamos hablar para pensar la consolidación y la materialización de este proyecto. En primera instancia, Lina y yo nos creamos en los años 90. Lina como periodista, yo como historiador, como mencionabas ahora en la Universidad Nacional. En un contexto donde había una avanzada paramilitar, una consolidación de la paramilitarización de las relaciones sociales en Colombia, la intensificación del conflicto. Creo que en ese contexto se toman ciertas decisiones de qué hacer en la producción del conocimiento. Luego hay otra experiencia y es la llegada a Estados Unidos a principios de los años 2000, donde ya el Plan Colombia se sentía en el país y, por supuesto, el 11 de septiembre del 2001, que también marca mucho lo que puede ser la respuesta a los Estados Unidos, la posición de América Latina respecto a Estados Unidos y Colombia en ese contexto particular. Pero en esos contextos surgen, o más bien se consolidan, ciertas narrativas históricas de lo que es supuestamente Colombia, un Estado fallido, una sociedad netamente antidemocrática, unas relaciones sociales netamente violentas, con una perspectiva de naturalización de esas nociones de violencia, de que la violencia es colombiana. Entonces, esas narrativas fueron muy fuertes para pensar Colombia en ese periodo histórico, tanto en los 90 como cuando nos trasladamos al imperio. Y en ese contexto, cuando hacíamos los doctorados, veíamos también una tendencia muy, muy fuerte o muy marcada de hacer una distinción entre colombianos y colombianistas, que incluso podría aplicarse de manera más general entre latinoamericanos y latinoamericanistas. Y que veíamos que el ser colombiano se asociaba con una falta de objetividad en la producción del conocimiento sobre ese lugar geográfico que se llama Colombia, y colombianista se asociaba con una noción más de distancia objetiva que lograba explicar lo que realmente ocurría. Es decir, lo primero como materia prima, lo segundo como producción teórica y explicativa de lo que pasaba las historias de Colombia. Todo esto, tomado en su conjunto, nos llevó a pensar la posibilidad de ofrecer nuevas narrativas sin olvidar que estas narrativas que acabamos de mencionar, el ejemplo sería el Estado fallido, como un ejemplo de narrativa estereotipada de lo que supuestamente es Colombia, ofrecer nuevas narrativas a estos problemas grandes sobre historias de Colombia. Es en este contexto donde empezamos a pensar con Lina estos dos volúmenes, y los dos volúmenes en principio iban a ser un poco más, digamos, limitados en términos cronológicos, pero luego de algunas evaluaciones se hizo evidente que si queríamos lograr una reinterpretación de las historias de Colombia, teníamos que hacerlo con, digamos, incluyendo por lo menos 2 siglos de historia republicana en Colombia.
Me gusta mucho, además, en la introducción, cómo entrelazan como la historia intelectual y estas narrativas con las que se ha mirado a Colombia desde la academia, pero también desde la experiencia personal de ser migrantes a Estados Unidos, de sobrevivir a la academia norteamericana. Me gusta mucho ese entrelazamiento, ¿no? Cómo surge el proyecto de esas dos necesidades.
Necesitábamos precisamente hacer ese enlace con lo personal para poder explicar las motivaciones y las preguntas que teníamos detrás, porque las preguntas no eran preguntas que habían surgido en el vacío, sino que habían surgido de la experiencia personal y de haber crecido en Colombia en los años que crecimos. No eran preguntas solamente intelectuales, eran preguntas vitales, eran preguntas que tenían que ver con quiénes somos nosotros, ¿no? Como intelectuales académicos, por supuesto, pero como personas y como colombianos, colombianas. Entonces, nos era muy importante para nosotros poder revelar ese trasfondo personal de nuestro proyecto, no solamente como una anécdota, sino porque de verdad es el marco conceptual, el marco de curiosidad desde donde surgen las preguntas que llevaron a este proyecto, que termina siendo un proyecto colectivo porque es más que nosotros dos.
Hablemos entonces ahora de cada uno de los tomos y me gustaría que nos concentremos primero en los títulos. El primero se llama Historias de Soledad, el segundo Historias de Perplejidad. ¿Qué es lo que estos títulos están tratando de reflejarnos?
Mira, para nosotros era muy importante que este proyecto resultara de un diálogo intergeneracional. Precisamente dentro de Estados Unidos y dentro de la academia norteamericana, bueno, yo creo que de pronto podríamos, a riesgo de ser simplistas, podríamos generalizar que es un poco el tono de la producción académica en general en casi todos los idiomas, donde tienes que presentar tu contribución al campo o a la disciplina que sea como algo innovador, como lo nunca antes visto, ¿no? Lo fascinante. Claro que hemos participado de esa manera de presentar nuestras ideas y nuestros aportes. Pero en este caso en particular nos resultaba muy importante tomar distancia de esa práctica, que es una práctica de mercadeo en realidad, ¿no? Y volver a dialogar con aquellas personas, aquellos colegas, autores que vinieron antes que nosotros y que aportaron en su momento con ideas muy novedosas para entender Colombia o cualquiera de los otros temas transversales que tratamos en los volúmenes. Y eso implica un diálogo intergeneracional. En ese ejercicio estábamos cuando uno de los libros más importantes que se han escrito sobre Colombia, originalmente en inglés y rápidamente traducido al español, es el volumen que coescribieron Marco Palacios, un historiador colombiano, y Frank Safor, un historiador norteamericano colombianista, que publican a comienzos del año 2000, de los años 2000, pero que estuvieron trabajando a lo largo de los 90, y se llama Colombia, Nación Fragmentada, País Dividido, creo que es la traducción que le hacen al español. En inglés el original es Fragmented Land, Divided Society, y es un trabajo que cubre muchos siglos porque incluso se va hasta la época prehispánica y mezclan incluso un poco de arqueología, de geografía, de historia y terminan en el siglo XX con todos los procesos de identificación del conflicto armado. Leyéndolos y retomando algunas de sus ideas centrales, nos damos cuenta que habían unas entrevistas que un grupo de académicos le hizo a estos colombianistas, es decir, los extranjeros que estudiaban a Colombia, y en esas entrevistas uno de los autores, Frank Safor, cuenta una anécdota en la que ellos estaban haciéndose chistes mutuamente tratando de encontrar el título de su libro. Y en esos chistes, Frank Safor le propone a Palacios que la parte que él escribió, que era toda la parte prehispánica que cubría varios siglos, que se llamara 500 años de soledad. Y Marco Palacio le responde diciendo, ok, entonces la mía, que es principalmente siglo XX, llamarla 100 años de perplejidad. Y él cuenta el chiste y a nosotros nos quedaron sonando estos conceptos y empezamos a indagar en esta idea de soledad y perplejidad y por qué nos llamaba tanto la atención. Obviamente sabemos que el gran Franz Fanon, hace muchos años, desde una perspectiva histórica y psicoanalítica, planteó la idea de soledad como la emoción epistémica de la colonialidad. Y luego Gabriel García Márquez y muchos otros, Octavio Paz, etcétera, artistas, escritores, literatos, pues han trabajado esa idea de la soledad como la condición de la colonialidad y la poscolonialidad, la invisibilidad del colonizado en la gran narrativa del colonialista, ¿no? Donde es imposible que nos vean en nuestra complejidad, donde ni siquiera existen los medios adecuados para poder representar nuestra experiencia, ¿cierto? Que fue la idea central de la conferencia de García Márquez cuando recibió el Nobel. Entonces nos dimos cuenta que esa idea de soledad era precisamente ese concepto que necesitábamos para hablar de ese primer volumen donde estamos justamente tratando con la formación del Estado-nación, todos los legados coloniales, el desafío de la sociedad poscolonial y que esa idea de soledad nos permitía, por un lado, abordar de manera directa los conceptos con los que se ha pensado la historia de Colombia y de América Latina o del colonialismo en general, y a la vez desempacarlos, verlos desde adentro, criticarlos y reconocer a la vez que hace parte de las emociones, de los esfuerzos que nosotros, los que estudiamos las realidades pasadas o presentes, tenemos que atravesar para poder encontrar qué es lo que hay más allá de los estereotipos y de los cánones, ¿no? Entonces nos pareció una idea genial utilizarla como título, como una invitación a repensar esos cánones. Y el término de perplejidad, pues nos resultó muy interesante porque indagando y leyendo un poco de filosofía sobre qué es la perplejidad como emoción epistémica, nos damos cuenta que se aplicaba muy bien a lo que sucedió con el giro neoliberal y con las reformas neoliberales. La perplejidad como ese estado de incomprensión y de sorpresa frente a lo que es completamente nuevo, a lo que todavía no se entiende y para lo que no hay todavía recursos y estrategias de cómo responder y cómo adaptarse. Y eso precisamente también resume de alguna manera las emociones y los conceptos o el estado en el que se quedaron nuestras sociedades con el giro neoliberal. Entonces nos pareció que esa anécdota y ese chiste nos daban pistas para entender precisamente los desafíos de nosotros los analistas del pasado, del presente, pero cada volumen no pretende ser una periodización o proponer una manera de entender ciclos o momentos específicos del país. Lo que resulta siendo es como una especie de conclusión de un rastreo largo que hicimos de la producción sobre Colombia, principalmente en inglés y en español, dentro de Colombia más que todo, pero también en otros países del mundo, y nos dimos cuenta que los colegas en distintas disciplinas pues están trabajando la trayectoria de Colombia como en esos dos grandes campos, lo que podríamos llamar el pasado, que se trabaja mucho desde el método histórico, que comienza desde la independencia y más o menos termina en los 70s, cuando ese sistema bipartidista entre liberales y conservadores que se forma en el siglo XIX llega a su punto de agotamiento y comienza a resquebrajarse. Y lo que podríamos llamar el presente, que es del 70 hasta ahora, que es después de que ese sistema bipartidista se resquebraja, vienen las reformas neoliberales a solucionar esa crisis sistémica. Y con ello lo que sucede es que se consolida la economía de las drogas, se intensifica el conflicto armado porque crecen los actores armados y se impone finalmente el neoliberalismo. Entonces vimos que ahí habían como un parteaguas en los 70s y por eso terminamos organizando los tomos de esa manera, porque los autores y los colegas pues han respondido a esa realidad histórica más o menos pensándola en esos dos grandes ciclos. Y el primer ciclo es el ciclo de la soledad, de la invisibilidad de los legados coloniales, y el segundo ciclo es el ciclo de la perplejidad, de la sorpresa y de lo inaudito del giro neoliberal.
Me gustaría que hablemos entonces ahora de cuál ha sido el proceso de selección de los autores. Ustedes han tratado, como decían al principio, de unir generaciones por una parte, pero también unir a colombianos estudiando Colombia, colombianistas. Han tratado de llamar a gente que vive en distintas geografías, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Entonces, hablemos un poco de quiénes son estos autores y cómo ha sido el proceso de selección para ustedes, los editores.
Mira, una cosa que teníamos clara era que queríamos que esto también fuera una vitrina de la vitalidad de los estudios colombianos, que tienen su centro y su epicentro definitivamente aquí dentro de Colombia, ¿no? Pero que no solamente suceden dentro del país, sino que también suceden en otras academias, principalmente en inglés. Vemos que en francés la producción también ha ido creciendo. Ahora vemos en alemán también un poco más escrito sobre Colombia. Y entonces para nosotros era muy importante que estos volúmenes también fueran una vitrina de esa vitalidad y de esa originalidad que hay en los estudios colombianos. Entonces queríamos que fuera multigeneracional, queríamos que fuera multidisciplinario e interdisciplinario. Y por eso necesitábamos buscar colegas que estuvieran trabajando en muchas geografías distintas, incluso dentro de Colombia, que se salieran del centro intelectual y político de Bogotá. Entonces van a haber autores que están trabajando desde lo que nosotros llamamos las regiones, ¿no? En universidades medianas y pequeñas, en distintos lugares del país. Era muy importante para nosotros eso, porque desde allá también se está produciendo un conocimiento original que no necesariamente circula de la misma manera que circula el conocimiento que se produce en los centros intelectuales y políticos. Entonces, eso nos implicó a nosotros en plantearnos de una manera crítica la política de la traducción, porque muchos de estos textos estaban originalmente escritos en español y sus autores no escriben y no publican en inglés. Pero son trabajos muy importantes porque plantean nuevas preguntas y plantean nuevas visiones a preguntas que teníamos desde antes o realmente están abriendo nuevo terreno en nuevos campos que todavía no habían sido muy explorados. Entonces era importante para nosotros que salieran en estos volúmenes en inglés, pues que están dirigidos al mercado anglo, ¿no? Pero no solo el mercado anglo, sino también el inglés como la lengua franca de alguna manera de esa circulación global académica. Y eso implicó un trabajo muy exhaustivo y en muchas etapas, porque implicó no solo trabajar con traductores, sino también trabajar con editores de English as a Second Language, de inglés como segundo idioma, en donde necesitábamos asegurarnos que las ideas originales de ellos, que los testimonios que ellos habían recogido, por ejemplo, de trabajo etnográfico, de historia oral, fueran traducidos al inglés, pero mezclar todas estas variables de varias generaciones, de varias disciplinas, de varios lugares geográficos de producción académica y de varios idiomas, implicó no armarse como una pequeña ecuación de cómo darle coherencia a todas esas pequeñas partes del rompecabezas que queríamos poner en práctica. No sé, Ricardo, si me queda faltando algo por decir ahí.
Me parece que está bien, creo que también eso aplica. Ahora que sigamos discutiendo la metodología de la producción del libro, que me parece que es muy, muy, muy importante. Digamos que yo sí creo que este es el tipo de preguntas que también nos tenemos que hacer y es la misma producción del conocimiento. Lo tomamos como algo dado. Es decir, la forma en cómo, con quién hablamos, quién publica, cómo se publica. Ese tipo de preguntas no son menores en la producción de conocimiento. Hacen los mismos temas, tienen una economía de prestigio. En esa economía de prestigio hay ciertas naciones como pronunciaciones históricas que hablan por América Latina. Entonces estamos hablando de México, Brasil, Argentina. Yo diría que esos tres son los grandes representantes de América Latina y desde ahí se hacen ciertas generalizaciones. Hay que preguntarnos por las ciertas formas de metodología, cómo se produce el conocimiento. Y en ese sentido, creo que sí hemos sido muy conscientes de esa producción, precisamente porque este libro, y no nosotros somos absolutamente claros sobre esto, se produce desde el imperio, pero eso no quiere decir que uno tenga que reproducir la forma imperialista de esa producción de conocimiento. Intentamos por lo menos pensarlo críticamente. Para ver si nos lleva a otro lugar en lo que es Colombia, en lo que es América Latina, históricamente hablando.
Y la selección de los textos y de los autores, pues obviamente la calidad de los trabajos, el tipo de preguntas que se estaban haciendo y cómo había conversación y sinergias entre un tema y otro, eso era supremamente importante, pero también era muy importante que los autores fueran educadores, ya fuera porque son profesores en universidades o porque son investigadores independientes que están de todas formas involucrados en procesos pedagógicos, ¿no? Y de educación definida de manera amplia.
Una cosa que me gusta mucho, Ricardo, lo que decías, esto de las economías de prestigio, y también me conecta con lo que tú decías, Lina, sobre los temas de la traducción. Es decir, no solo se traducen las palabras, sino que para traducir al inglés, como hemos dolorosamente aprendido en la Academia Norteamericana, hay una forma de presentar los argumentos, hay una forma de escribir, una forma de plantear las ideas, que es muy distinta con la forma como que aprendemos en la academia en América Latina. ¿Cómo ha sido ese proceso para ustedes de traducción, que obviamente es, como decimos, mucho más que una traducción de palabras?
Eso es verdad. Yo creo que fuimos resolviendo eso casi que ensayo por ensayo, ¿no? Hay varios de los autores que fueron educados en la Academia Norteamericana, entonces tenían ya esa estructura interiorizada, ¿no? De que tú presentas el texto con un argumento en las primeras páginas y después, ¿no? Lo vas desarrollando y vas mezclando el análisis con la información empírica, etcétera, ¿no? Pero habían otros textos que no eran necesariamente así, ¿no? Que eran mucho más narrativos, por ejemplo, algunos, otros mucho más teóricos, donde el argumento central estaba un poco más diluido y fragmentado a lo largo del texto y no presentado de manera clara en el primero o segundo párrafo, que es un poco el formato que se exige en la Academia Norteamericana. Entonces era un proceso de trabajar con cada uno de los ensayos y con cada uno de los autores y un proceso de edición donde no queríamos estandarizar, queríamos que existiera una diversidad de tonos, de registros, de voces, pero donde sí queríamos que cada texto fuera muy pedagógico y en ese sentido tenía que tener el argumento y la contribución central dicho de manera explícita y muy clara en algún momento del texto, y ese fue un trabajo casi que individual con cada uno de los ensayos.
Yo agregaría, creo que Lina estaría de acuerdo conmigo en decir que nosotros anunciamos ciertas preguntas sobre esto, porque sí me parece importante. Yo he intentado hacer un proceso de traducción de lo que se produce en América Latina y que se lea en los Estados Unidos, en otros lugares de habla inglesa, pues porque como sabemos el inglés es la lengua franca. Pero lo que me parece muy interesante es que, como es cuando se hace la traducción del inglés al español, no hay que dar contexto. Es decir, el inglés aparece universalizado, es decir, se tiene que entender en otros lugares, en otras latitudes. Pero cuando se produce, en este caso desde Colombia, hacia lengua inglesa, hay que ofrecer ese contexto de explicación para lo que uno puede percibir como el acento que tiene esa producción, digamos, esa producción específica. Entonces, quisimos jugar con eso, no para simplemente decir, tenemos que borrar ese acento, esa supuesta particularidad de la producción de conocimiento desde Colombia, sino decir, no, aquí se puede manejar lo universal particular, sin necesariamente decir, esto es particular o esto es universal. Entonces, el esfuerzo de la traducción en términos de la formalidad, por un lado, y en términos de la producción del conocimiento de lo que se dice que supuestamente es Colombia y crear un diálogo. No para decir que lo que se produce en Colombia, por ser, entre comillas, colombiano, es más verdad que lo que se produce en otros lugares, sino más bien crear ese diálogo de saberes en lo que podríamos hablar de la problematización de las historias de Colombia.
No es nada fácil crear este diálogo de saberes cuando ustedes mismos reconocían en la introducción que el valor del volumen editado en América Latina es distinto al valor del volumen editado en Estados Unidos.
Sí, efectivamente. Creo que sí había una apuesta por el trabajo colectivo. Y aquí hay que decir, digamos, el trabajo colectivo siempre suena de una manera, digamos, romántica, precisamente por esa visión individualista de la producción de conocimiento definida por el neoliberalismo. Se proclama mucho, pero se hace poco. En la academia se proclama, sí, trabajo colectivo, pero el hacerlo es un desafío. Y un desafío político, porque a veces, Como lo decimos en la introducción, en la Academia Norteamericana, el trabajo colectivo coeditado se ve como que eso, como que ahí no es tan importante, no es lo suficientemente importante la producción de conocimiento como cuando se escribe una monografía, lo cual que para nosotros no es necesariamente que una u otra sea mejor, pero son formas de conocimiento. Entonces sí hicimos el intento, reivindicamos el papel del trabajo colectivo que se hace desde América Latina para criticar esa visión individualista del neoliberalismo académico al que, hay que decirlo, desafortunadamente todos pertenecemos. Tampoco somos tan ingenuos de pensar que por la publicación de este libro entonces ya no hay una visión individualista de la producción del conocimiento de la cual nosotros también participamos. Eso no es, pero sí por lo menos sí lo intentamos y lo intentamos también para desafiar un poco el monopolio de lo que son las historias de América Latina desde los Estados Unidos. Pues históricamente hablando hay toda una problematización de cómo surge esa noción de estudios latinoamericanos que pertenece a la historia de la Guerra Fría y que piensa América Latina en su conjunto. Pero como decíamos antes, hay representaciones nacionales de lo que eso significa. Entonces tratamos como de cuestionar un poco esa monopolización de América Latina desde el norte y lo hacemos no para decir, hablamos desde Colombia, desde una autenticidad colombiana, para nada. Eso no es lo que buscamos, lo que hacemos es un esfuerzo. Pues se puede llamar transnacional en la producción de las historias de Colombia, pero también nos preguntamos quién tiene derecho a contar las historias de Colombia. No ofrecemos una respuesta porque efectivamente no creemos que sea una autenticidad que sea nacional o internacional o transnacional, sino más bien un diálogo de saberes para problematizar las historias de Colombia. Entonces, en ese esfuerzo, el trabajo colectivo hay que hacerlo, porque si uno quiere pensar, repensar, ofrecer nuevas historias de Colombia, pues estábamos convencidos que eso no se podía hacerlo una persona o dos personas, eso había que hacerlo desde varias voces, desde el diálogo, desde la crítica. Y un ejemplo a través del cual nosotros pusimos esto en práctica, que me parece muy importante mencionar, no es solamente una apuesta retórica, sino más bien en práctica, fue el trabajo de evaluación de todos los textos. Ahí hicimos un trabajo muy detallado con Lina, no solamente en la selección, no solamente en la invitación de autores y autores, sino también de hacer una pequeña conferencia, pequeña pero importante, donde invitábamos gente que trabajara a otros lugares de América Latina y que nos ayudara a pensar Colombia en un aspecto mucho más amplio, mucho más transnacional. Y ahí logramos ese trabajo colectivo que cuestiona en cierta manera, digamos, la idea de lo secreto en la evaluación de textos y lo hacemos de una manera mucho más abierta, que no, por supuesto, pierda rigor crítico y de diálogo. Y creo que logramos algo importante, pues porque esa pequeña conferencia nos permitió organizar lo que terminó siendo los dos volúmenes, digamos, la estructura de los dos textos. Entonces, ahí sí es el trabajo colectivo, es el trabajo colectivo en dos niveles. Uno, los que aparecen en los textos, los autores y las autores, y todo el trabajo que se hace detrás de eso en términos de la evaluación. Y pues habrá que mirar cuáles son las consecuencias de esto, pero eso sí lo intentamos como muy conscientemente y que se puede hacer trabajo colectivo desde la crítica con rigor analítico para repensar las historias.
Me gustaría que nos enfoquemos ahora en cada uno de los tomos. En el primer tomo, Historias de Soledad, parece estar enfocado sobre todo en la construcción misma del Estado Nacional y nos acerca a temas como la ciudadanía, la educación, el desarrollo y nos muestra cómo ciertas categorías, particularmente las de raza y clase, fueron constitutivas de estos proyectos. Mi pregunta es, ¿qué es lo que queremos aprender? ¿Qué es lo que nos enseñan estos artículos que están compilados en el primer tomo?
Mira, ese primer tomo de Soledad comienza precisamente con una sección que se llama Imaginando la República. Y ahí tenemos ensayos donde buscamos entender cómo ese país, esa república llamada Colombia, comienza a pensarse desde lo físico, el espacio geográfico, hasta su papel dentro del hemisferio, en las relaciones políticas y diplomáticas, y desde adentro, desde los procesos republicanos y democráticos de toma de decisiones, de generar una constitución y de generar un mundo político. Y de ahí nos movemos a una sección donde se trata sobre crear la esfera pública, ¿no? El papel de la legislatura, del Congreso, de los medios de comunicación, el papel de los indígenas y de la educación en la formación de esa república, la formación de una economía doméstica y de unos mercados domésticos conectados con los mercados internacionales. Y pasamos luego a una sección sobre procesos de ciudadanía, donde examinamos varios sectores en particulares que se enganchan en pugnas y luchas políticas por sus derechos ciudadanos, ¿no? La población negra y mulata, los afrocolombianos, que es el término con el que nos referimos ahora, pero en la época en la que trata el ensayo, en los 30s y 40s, la categoría era distinta, los sectores populares, sectores urbanos y finalmente pasamos a una sección donde trabajamos temas de desarrollo, cómo se van inventando desde arriba y desde abajo, desde el Estado y desde las comunidades, estas ideas del desarrollo económico, de una agricultura moderna, de cómo modernizar un país eminentemente rural, generar las condiciones de posibilidad para una urbanización y para un país urbano, las políticas públicas respecto a eso. Y finalmente concluimos el volumen con una sección que llamamos subvirtiendo los órdenes, donde examinamos varios procesos particulares de contrahegemonía, ¿no? Donde distintos sectores están planteando una manera diferente de pensar el desarrollo y de pensar la sociedad colombiana y la política democrática. Lo que queríamos hacer con con ese primer volumen y en todas esas secciones era precisamente pensar todas esas características que nosotros vemos como rasgos definitorios de Colombia moderna, es decir, la fragmentación, el regionalismo, el parroquialismo, la cultura legalista, el atraso, el aislamiento, ¿no? Que todavía pensamos como características importantes de lo que es la nación y el Estado colombiano, lograr desnaturalizarlos y verlos como construcciones históricas que resultan de pugnas políticas muy específicas en distintos momentos a lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX, precisamente por los términos y por las prácticas tanto del republicanismo inicialmente y del liberalismo de manera posterior. Y entonces ya no los vemos como características naturales del Estado-nación colombiano, sino que los vemos como instrumentos, tanto conceptos como prácticas, que permitieron en ciertos momentos abordar ciertos problemas y ciertos desafíos y resolverlos en ciertas coyunturas. Y se quedaron con nosotros naturalizados como si fueran, ¿no? Rasgos específicos del ser colombiano o de la colombianidad. Entonces, eso era muy importante para nosotros, utilizar el método histórico para desnaturalizar esas ideas y para ver cómo surgen en un momento específico para resolver qué clase de desafíos y de qué manera. Entonces, eso era por uno de los aportes de ese primer volumen. El segundo, yo creo que es más metodológico y tiene que ver con demostrar cómo el método histórico, sea aplicado por historiadores o por cualquier practicante de otra disciplina, es realmente fundamental para poder pensar procesos a largo plazo, para poder pensar los legados y para poder pensar las continuidades, también las rupturas y lo que se niega a morir, para poder entender el pasado como algo vivo y no como algo muerto. Entonces creo que a esos dos niveles son los grandes aportes de este primer volumen, ¿no? A nivel de desnaturalizar estas ideas de qué es Colombia y verlas como construcciones históricas de momentos específicos y segundo, la importancia del método histórico para poder pensar a largo plazo y para poder pensar estos procesos.
Nos adentremos entonces en el segundo tomo, en Historias de Perplejidad, que, como decían ustedes, comienza en la década de los 70, cuando se da en Colombia una especie de quiebre y de resquebrajamiento del sistema político. ¿Qué es lo que aprendemos? Y yo sé que hay temas muy específicos en esta segunda parte. Obviamente aparece el tema del conflicto armado, el tema del narcotráfico. Entonces, hablemos de cuál fue el acercamiento teórico y metodológico de este segundo tomo.
En el segundo tomo lo que intentamos es ofrecer una aproximación interdisciplinaria e interseccional a las preguntas sobre el neoliberalismo. Efectivamente hay temas específicos, pero lo que intentamos lograr es explicar el estatus hegemónico del neoliberalismo y quizás más específicamente de una democracia neoliberal. Y en ese sentido, digamos, entramos en un diálogo crítico con algunas lecturas de lo de la consolidación de lo que casi siempre aparece como en singular y es el neoliberalismo. Y aquí estoy pensando en las teorías del shock que han sido tan fuertes para explicar esa reacción desde las élites a la posibilidad de otras definiciones de democracia, que digamos es la última parte del volumen 1, tratar de cuestionar esos órdenes sociales y políticos, y que efectivamente es parcialmente un proyecto de élite. Pero también mostramos, digamos, en esa necesidad de explicar el arraigo social de las democracias neoliberales, entramos en otros temas que son integrales a esa pregunta sobre el neoliberalismo. Invitamos a pensar esa pregunta sobre la hegemonía del neoliberalismo en otras latitudes, ya sea en América Latina o incluso más allá de América Latina. Entonces, vemos temas como el multiculturalismo y las contradicciones, incluso las perplejidades del papel del multiculturalismo que juega mucho con una inclusión-exclusión o incluso una inclusión condicionada, crea cierto arraigo social al neoliberalismo, que lo que le hace es siempre un grado de arraigo social que siempre es muy parcial, pero que hay que pensarlo. A la vez también hablamos del surgimiento de un Estado neoliberal, que en el caso que planteamos en el volumen 2 es un Estado extractivista. Entonces, dialogamos un poco con esas explicaciones de que el neoliberalismo destruye el Estado, lo desaparece, y es más bien la construcción de un Estado que representa ciertos intereses de clase, incluso de raza, en una economía política que se considera extractivista. Es decir, el Estado extractivista es el que va a beneficiar una visión de economía política neoliberal. Pero también planteamos que en el caso colombiano, que uno pudiera decir una economía política de las drogas es algo netamente nacional y que va en paralelo a la consolidación de un neoliberalismo, no es necesariamente el caso. Es decir, vemos la manifestación de neoliberalización de la sociedad y que uno de esos ejemplos es precisamente la economía política de las drogas, entendida de manera muy amplia, no solamente en términos de estructura, sino también, y esa es otra parte que hacemos en el volumen, de las prácticas culturales, de las prácticas políticas. Pues para tomar un ejemplo, vemos varias manifestaciones de por ejemplo, de la imagen de Pablo Escobar, que uno podría decir es algo por fuera de las historias neoliberales, y no necesariamente. Estamos hablando de la consolidación, por ejemplo, de una visión de emprendedor que es central en el arraigo social del neoliberalismo. Ahora no tenemos jefes, todos nos manejamos solos, etcétera, etcétera. Si uno mira, digamos, una de las imágenes, porque hay varias de las representaciones de lo que es Pablo Escobar, hay una que celebra mucho esa narrativa, la narrativa del emprendedor que viene desde abajo, de unas clases medias populares, llamémoslo así, y que logra triunfar. Entonces, que no va en paralelo a una consolidación de una economía política, de nuevo, entendida de manera muy amplia en el arraigo social. Y, por supuesto, las múltiples formas de violencia. La paramilitarización de la sociedad o de las relaciones sociales tiene una conexión íntima con la forma en que el neoliberalismo va ahora a defender la propiedad privada con nociones de seguridad, con nociones de emprendimiento. Entonces, el conflicto armado toma un nuevo, digamos, unas nuevas significaciones que se dan por este contexto neoliberal. Y entonces, lo que queremos plantear es que el caso colombiano nos da muchísimo para pensar en las complejidades, la multiplicidad de ese arraigo social del neoliberalismo. Eso en términos muy generales, porque también hay aspectos de género, hay aspectos de raza, que nos da mucho para pensar. Y terminamos por último con las cuestiones de memoria. Es decir, cuáles son, cómo recordamos, qué tipo de memoria se necesita para que se consolide, por un lado, esa democracia neoliberal. ¿Y cuáles son las memorias que se quieren olvidar de otro tipo de democracia, quizás más inclusivas, más críticas, y que no necesariamente están definidas por esa democracia neoliberal? Entonces, esa también es una de las razones por las que esa visión interdisciplinaria e interseccional la organizamos en todo un volumen precisamente para pensar ese presente que Lina lo definía como algo vivo y que está muy conectado con la desnaturalización de las formas de poder y que se nos presentan a nosotros como la única opción política para organizar la sociedad. Terminamos ahí entonces con una esperanza política de quizás organizar las sociedades de manera distinta, que para hacerlo hay que ser muy críticos de la multiplicidad de las historias de la democracia.
Es indudablemente un volumen amplio, ambicioso. Has tocado una serie de temas que yo creo que merecen cada uno de esos temas probablemente una nueva entrevista. Personalmente, yo me he quedado muy enganchada con los artículos que ustedes tenían sobre el tema del narcotráfico, porque encuentro, y no sé si ustedes es la experiencia de ustedes, que cada vez que intento explicar la historia de Colombia, los estudiantes en Estados Unidos responden inmediatamente y se conectan con la historia de los narcos. Además que está reforzada la idea del bandido por estas innumerables series de televisión que están apiladas en Netflix. Entonces, los dos volúmenes son muy útiles para la discusión teórica, pero también para la enseñanza. Y me pregunto cuál ha sido la mirada de ustedes sobre el tema de cómo se puede utilizar lo que ustedes están produciendo también en las clases.
Claro, para nosotros era una prioridad de que todos los ensayos fueran muy pedagógicos y por eso queríamos que no fueran demasiado largos, que fueran manejables, que pudieran servir para asignarse en un sílabus, en un currículum de un curso, ¿no? Y que tuvieran, como decía anteriormente, el argumento principal, las contribuciones, el aporte, muy claro y muy explícitamente explicado, precisamente apuntando a que fueran pedagógicos. Respecto al tema de estos estereotipos y estos tropos de Colombia como Narcolombia, ¿no? País de la cocaína, etcétera, para mí como historiadora de las drogas, que es lo que principalmente hago con mi propia investigación, resultan supremamente ricos y densos para explorar. Entonces, lo que yo he hecho a lo largo de esta década que llevo de profesora en la Universidad de Northwestern es, en vez de rechazar esos estereotipos, apropiármelos y abrazarlos, ¿no? Y enseñar desde ahí, porque pienso que esa es la única manera en la que podemos explorar no solo esas historias de cómo surge y se consolida esta economía como parte constitutiva de la historia del capitalismo global y del giro neoliberal de este capitalismo global, porque justamente es el narcotráfico el que ofrece herramientas para superar esa crisis sistémica de los 70s. ¿Y cómo ofrece esas herramientas? Haciendo uso de muchos de esos principios neoliberales que están en boga en ese momento y que se van implementando, como por ejemplo la idea de la competencia, la idea del libre mercado, la idea del emprendimiento, ¿no? Y precisamente de ahí viene el dinamismo del narcotráfico. Entonces resulta muy interesante poder apropiarse de esos estereotipos para poder enseñar desde ahí y desempacar lo que aparece como una pequeña cajita, ¿no? Y ver cuáles son sus componentes y sus partes constitutivas. Y al hacer eso, terminamos dirigiendo la mirada no solo hacia quienes participan de la economía del narco y la generan, sino también hacia quienes generan y se inventan esos tropos, esos estereotipos y esos clichés, los productores culturales que ponen a circular todas estas historias y estas narrativas estereotipadas, las rutinas mediáticas que van dando origen a esos estereotipos y a esos clichés. Y así terminamos hablando no solo de Colombia o de cualquier país de América Latina donde existen economías del narco y crimen organizado alrededor de la economía del narcotráfico, sino que terminamos bien hablando de Estados Unidos y no solo como mercado de consumo o como lugar de origen de alguna de esas políticas públicas militarizadas y agresivas de control antinarcótico, sino también como centro de producción de estos clichés y de estos estereotipos. Entonces vamos viendo esa historia conjunta de Norte y Sur y Centroamérica, la historia de las Américas. Entonces, para nosotros era importante poder abordar ese tema de las drogas y del narcotráfico desde esa mirada transnacional de las Américas y también desde el punto de vista de los medios de comunicación, del papel fundamental que tienen educándonos a nosotros dándonos narrativas, dándonos conceptos, dándonos estereotipos, dándonos ideas de cómo entender lo que está pasando. Entonces, en los volúmenes tenemos temas muy clásicos que responden un poco a esos estereotipos y a esos clichés, ¿no? De Colombia como un país violento. Entonces, tratamos el tema de las drogas, tratamos el tema del conflicto armado, tratamos el tema de la violencia, pero desde ángulos distintos, desde historias que todavía no se han contado, como por ejemplo darle énfasis a la vida de las mujeres cocaleras en el sur del país, ¿no? Las mujeres que siembran la coca para la producción y el procesamiento de cocaína, que generalmente es una historia muy masculina como la contamos, ya sea de política pública o desde el punto de vista del Estado o desde el punto de vista de los hombres, de los varones que hacen parte de las redes de circulación y de tráfico, pero las mujeres las vemos poco. Entonces tenemos un ensayo donde hablamos de esta, del conflicto armado y de las drogas desde este punto de vista, ¿no? O hablar, por ejemplo, de Pablo Escobar nuevamente, pero ya no hablar de Pablo Escobar, el personaje o la persona que era, sino la persona pública que se inventan los medios, ¿no? La imagen, las imágenes que van creando de él como el Robin Hood primero y luego como el narco violento después, y cómo esas ideas todavía siguen vivas en una cantidad de mercadería que todavía se vende alrededor del mundo entero, ¿no? Camisetas, afiches, etcétera, donde todavía se celebra él como el gran bandido rebelde contrasistémico, ¿no? Pero aparte de esos temas estereotipados donde desempacamos y cuestionamos esos estereotipos, tenemos otros temas que son menos previsibles, ¿no? Como hablábamos ahora, un poco de estudios ambientales para entender las economías extractivas, ¿no? O hablar desde el multiculturalismo, que casi nunca se habla desde Colombia. Cuando se piensa en el multiculturalismo desde América Latina, se piensa mucho en Bolivia, en Guatemala, ¿no? En países donde hay unas grandes mayorías indígenas que se reconocen como indígenas, así que el Estado las ha reconocido como tal, pero Colombia casi nunca figura ahí. Entonces, verlo desde ahí, el tema de la memoria, por ejemplo, ¿no? Que se ha estudiado muchísimo desde las guerras centroamericanas, pero Colombia no figura tanto y Colombia ha sido un país de experimentación con todos estos procesos de memoria, precisamente por todas las etapas distintas en las que se ha desarrollado el conflicto armado y todos los intentos por implementar y por crear una paz duradera. Entonces, el aporte que hacemos al salón de clases lo hacemos desde ahí, desde tomar ciertas temáticas que son previsibles, clichés, estereotipadas y darles la vuelta, verlos desde otro punto de vista y luego a través de ese mismo método de escribir sencillo, de escribir pedagógico, de escribir breve, poder introducir nuevos temas. Que también hacen parte de la conversación, pero que no se les ha dado tanto protagonismo precisamente porque no se asocian de manera previsible con esos estereotipos que tenemos de Colombia.
Ustedes argumentan que los diferentes ensayos nos ayudan a explorar preguntas claves sobre la historia de la democracia en América Latina y el mundo. Y mi pregunta es, ¿qué entienden por democracia y cómo Colombia nos puede servir de lente para entender mejor estos debates?
Es una pregunta crucial, es una pregunta central y que creo que ahí está, digamos, una apuesta teórica desde la historización de la multiplicidad de las experiencias que pasan en ese lugar que se llama Colombia. Y también responde en parte a lo que decía Lina, digamos, uno puede manejar imágenes de lo que en el periodo del 2002 al 2010 con Uribe y su llamada seguridad democrática, un discurso muy importante a nivel internacional que decía que Colombia no era solamente violencia, que no era solamente drogas, y un proyecto de comodificar a la nación para que vengan inversión extranjera. Entonces, en ese sentido, tenía una noción de Colombia, el único riesgo es quedarse en ella o algo así, es decir, es una celebración de la nación. Entonces nosotros jugamos con esas narrativas para pensar que Colombia puede ser una ilustración de la democracia, pero cuando lo decimos no es para decir simplemente para celebrar la democracia, sino más bien para desidealizarla, historizarla, cuestionarla y en algunos casos, por supuesto, rescatar experiencias de luchas democráticas que se nos han olvidado. Entonces creo que lo que hacen los textos en su conjunto, más bien de intentar lograr una definición transhistórica de esto es la democracia, es llevarla al terreno histórico, a la pugna política, a la lucha social, para hacer, digamos, dos cosas simultáneas. Por un lado, ofrecer un cuestionamiento radical a las raíces autoritarias de la democracia y que la celebramos como tal. Eso desde nuestra perspectiva se manifiesta mucho en la noción de democracia neoliberal y la definición de libertad individual que se materializa en esas democracias neoliberales. Pero por otro lado, y en diálogo crítico, es rescatar las raíces emancipatorias de muchos grupos sociales que han luchado por una democracia diferente, que han definido la democracia de manera mucho más inclusiva y que no las hemos escuchado y que existe un proyecto político para olvidarlas. Entonces jugamos con esa tensión. Si enfocamos las historias de la democracia en este sentido, entonces las historias de Colombia están en diálogo, no para simplemente decir que Colombia hace parte de la Guerra Fría, para tomar un ejemplo, sino que podemos repensar las historias de la Guerra Fría más allá de esa tensión, ¿no?, binario que es muy fuerte ahora y es revolución contra revolución, por ejemplo, y no, y más bien enfocarlo como una lucha de definiciones de democracia. Y si lo hacemos así, entonces América Latina aparece como parte de una discusión transnacional mucho más amplia con los Estados Unidos, con Europa. Entonces, es ese esfuerzo. Si historiamos la democracia, es una lucha transnacional. Nuestra apuesta es que la democracia no la podemos ver como punto de llegada, como ideal, sino más bien como pregunta, como lucha social. Y si ese es el caso, entonces, como pregunta, es una pregunta planetaria, la planteamos de esa manera. Planetaria en el sentido de que es una pregunta que no tiene simplemente un lugar de origen histórico o en el presente, sino es una lucha permanente de lo que significa, de las prácticas, de los discursos, de las instituciones, para vivir en lo que se percibe como democracia. Entonces, esa es la apuesta y lo hacemos desde el terreno histórico y eso nos permite entonces, para concluir y repetir mi punto central, la crítica de lo que se pasa como democracia o como se celebra como democracia y en la cual se consolidan formas de jerarquización social, entendida de manera amplia, y por otro, recuperar, reivindicar historias de la democracia que quizás nos da cierto horizonte político para redefinir el presente, que desde nuestra perspectiva es bastante neoliberal.
Y estamos también en conversación con nuestro propio presente, ¿no? Este libro, estos dos libros los trabajamos ya de manera específica a partir de la pandemia, ¿no? El proyecto venía desde mucho antes y veníamos pensándolo desde antes, pero es en el año 2020 donde empezamos a ya darle forma, buscar a los autores, los ensayos, etcétera. Y estos últimos años han sido unos años de crisis sistémica global, ¿no? Donde todos nos preguntamos cuál es el futuro que tiene el planeta y la humanidad misma como especies, ¿no? Y pareciera que esa respuesta que teníamos antes de que la democracia es la respuesta y la solución, se va quedando corta, ¿no? Entonces vemos incluso que en aquellos países que a lo largo de muchas generaciones y por casi todo el siglo XX se presentaron a sí mismos en el escenario internacional como ejemplos y faros de la democracia en el mundo, ellos también parece que se estuvieran resquebrajando desde adentro, ¿no? Entonces vemos lo que pasa en Estados Unidos, alrededor del sistema bipartidista, que parece que ya no da más y que está entrando en un punto de agotamiento muy preocupante. Vemos lo que pasa en Canadá, un país que también por mucho tiempo se presentó a sí mismo como un faro de la democracia y reconocer el genocidio de sus pueblos indígenas con el descubrimiento de todas estas fosas comunes cerca de los lugares, pues, de enseñanza de los pueblos indígenas en Canadá. Vemos aquí en Latinoamérica, en distintos países, unas crisis profundas, ¿no? En Venezuela, en Perú, en distintos países de Centroamérica. Entonces, y solamente hablando de las Américas, ¿no? Basta ir al otro lado del mundo para encontrar ejemplos también donde decimos, ok, tal vez la democracia ya no da más. ¿Qué hemos hecho con ella, no? ¿Cuál es entonces la respuesta? Entonces también estamos influenciados mucho por nuestro propio contexto y por las preocupaciones actuales que tenemos todos, no solo como intelectuales o académicos o historiadores, sino como seres humanos, ¿no? Y nos dejamos un poco inspirar también por eso. A raíz de ahí vienen estas conversaciones de hacia dónde vamos y cómo podemos contribuir a esa gran conversación. Y tener a Colombia como lente y como filtro para esa clase de preguntas, pues nos permite, como ya lo explicó muy bien Ricardo, desidealizar la democracia y en vez de presentarla como una respuesta a nuestros problemas, presentarla como una pregunta que solo se puede responder en la lucha social y en la pugna política.
Ha sido una conversación verdaderamente enriquecedora. Quiero agradecerles a ambos el haber aceptado venir al programa y compartir sus conocimientos, compartir esta enorme cantidad de ideas y de debates que han planteado. Quiero terminar invitando a nuestros auditores a comprar estos dos tomos, a usarlos en clase y continuar con esta nutrida conversación.
Con ustedes y con nuestra audiencia. Hasta la próxima.